Duros a quatre pessetes.
Y vamos a hablar de una medida política que ya veremos si se lleva a cabo o no, pero que sin duda ha acaparado muchos titulares. Es este acuerdo del gobierno entre PSOE y Sumar, una de sus medidas estrellas, que incluye la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37 horas y media a la semana sin pérdida de salario. De hecho, ya hay un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria que establece que si dicha medida se llevara a cabo, se perderían 273.000 empleos en el año 2024. Este acuerdo de gobierno prevé una reducción de jornada de 38 horas y media en 2024, 37 y media en 2025 y acabar llegando en un futuro a un máximo de 32 horas semanales. Vamos a hablar con alguien que nos pueda arrojar un poquito de luz sobre este tema. Es el señor José Miguel Contreras, presidente del Consejo de Administración de Morrison ACPM. Señor Contreras, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿a usted cómo le ha sonado este acuerdo de reducción de jornada laboral sin reducir el salario?
Bueno, mire, hay un tema básico y es que yo creo que estamos ante otra medida populista de un gobierno de izquierdas que toma unas decisiones en donde están en función de la política y no de la realidad económica. Y eso es muy grave, porque cuando eso se hace así, normalmente las cosas no funcionan. Esto, supongo yo, porque alguna declaración ya he oído de que esto pues lo tendrá que consensuar con sindicatos y con patronales, pero evidentemente lanzarlo así no crea un ambiente de tranquilidad en el ámbito de la economía, que es precisamente lo que se necesita, tranquilidad y confianza.
Sí, lo que nos está diciendo usted es que esta medida sobre las empresas va a tener efectos negativos.
Bueno, positivos no los puede tener, porque lo que está claro es de que de entrada te están diciendo de que tus costes se van a aumentar en términos reales un 6,3% sin que eso tenga una repercusión en el nivel de actividad que puedas producir más, porque a lo mejor ni siquiera puedes producir más, ¿no? Entonces, es muy complicado el pensar que la reducción del tiempo de tus trabajadores, del contrato que tú has hecho, se te va a encarecer un 6,3%, porque lo decide el gobierno así, pues yo creo que es grave. Hay que tener en cuenta que eso va directamente contra la productividad. Más trabajadores, o contratas más trabajadores, cosa que yo creo que el empresario, con un sentido lógico, pues se va a resistir porque ya los ajustes y bien hechos que hizo la empresa privada desde el 2008 pues fue precisamente ajustar todos los costes que tenían que tener y dejarlos en los imprescindibles. Y claro, venir ahora a contratar más gente para producir lo mismo, saben que eso significa una pérdida de rentabilidad y por lo tanto de competitividad. Es decir, si ellos terminan contratando, terminarán siendo menos competitivos. Claro. Y hay que pensar que hoy día ya no compites con tus compañeros que tienen los problemas en el país, sino que compites con ofertas de fuera, y yo creo que el sector del campo lo tiene bien claro, ¿no? La competencia que le viene de fuera es por unos costes mucho más inferiores, aparte de criterios de aranceles y demás.
Claro, sí, los trabajadores trabajaremos menos horas, pues una de dos, o se contrata más gente, no sé si otra solución podría ser pagar horas extra, pero claro, son todo medidas que redundan en contra de la cuenta de resultados de la empresa.
Seguro, piense usted que un 6,3% de encarecimiento del coste laboral significa aproximadamente entre un 2 o un 3% del beneficio final. Por lo tanto, y un 2%, un 3%, ¿no?, 3 puntos del beneficio final es mucho, porque estamos hablando a lo mejor de beneficios del 10, del 12, del 8, del 4 o del 15% de las empresas. Yo siempre tenemos que focalizar esto en el 95% de las empresas, que además son las que provocan la mayor parte de contratación en España. Entonces, 2 puntos o 3 puntos de reducir tu beneficio, pues eso es un disparate.
Los partidarios de esta medida pueden decir, oiga, es que hay países europeos en los que ya se están trabajando 37 horas y media, incluso menos, y no se ha destruido la economía.
Bueno, pero ellos dicen, sí, eso es verdad, pero ¿cómo va esa economía? En la francesa trabajan menos. Hay otras que trabajan, en otros países que trabajan menos. Pero en Suiza, que yo me parece que es un país que es claramente eficiente, pues trabajan 40 o más horas. Hay países que trabajan todavía más de 40 horas. Yo no digo que hay que trabajar 40 horas. Es más, hay que pensar una cosa, que la visión esta global o general que se puede hacer de este proyecto, hay que pensar que por aproximadamente en España hay unos 9 millones de trabajadores que ya no hacen las 40 horas. Ya hay mucha gente que termina los viernes al mediodía, muchísima gente. Uh-huh. Ya no hablemos de los funcionarios, ¿no? Es decir, que la realidad es que no será tan importante, pero sí que es verdad que sí que tendrá una incidencia negativa, sí que tendrá una incidencia negativa en el empleo, tendrá una incidencia negativa en la productividad y, sobre todo, en la sensación de oportunismo político, más de las medidas que se toman, más que de una medida lógica y razonable para mejorar el rendimiento y la economía del país.
Se ha hablado mucho estos días, a raíz de esta noticia, de la productividad, ese concepto quizá algo abstracto. ¿Qué es la productividad, señor Contreras? ¿Cómo se mide la productividad?
Mire, pues es muy fácil. En una empresa la productividad la mide el volumen de bienes o servicios que producen. Uh-huh. En función de la aplicación o relación con los recursos empleados, activos fijos, recursos laborales, materias primas utilizadas, es decir, ese coeficiente te da la productividad.
Claro, menos horas es menos productividad, sí o sí. Estos claro, dos y dos son cuatro, ¿no?
Claro, si no incrementas el trabajo de los que queda, digamos, durante el tiempo que queda, digamos, en el tiempo restante, en el tiempo útil, no aumentas la capacidad de producción de bienes y servicios, pues la productividad baja. Claro, ¿por qué? Porque el coste de los recursos laborales a la práctica se encarece en un 6,3%. Por lo tanto, la productividad, como es lógico, bajará. Y si contratas a alguien, también bajará, porque tú seguirás haciendo la misma producción, pero con un coste superior. Por lo tanto, al final, o tú aumentas para que la productividad aumente, o tú aumentas el número de bienes y servicios que produces, o tú bajas los costes. Y evidentemente, la medida de la reducción de jornada laboral pues no ayuda a la reducción de los costes o de los bienes aplicados. Por lo tanto, la productividad pues bajará. Hay que tener en cuenta, además, que la productividad en España ya es baja. Estamos en un 20% por debajo de la productividad de la Unión Europea. Y respecto al año 1995 se ha duplicado. Teniendo en cuenta que además en la Unión Europea han entrado países con unas economías más débiles y, por lo tanto, con una productividad teóricamente debe ser más baja. Y, en cambio, nosotros nos estamos alejando el doble del año 95. Estamos un 20% por debajo. En las empresas, digamos, el coeficiente este, estamos hablando de un 60% de media en España. Uh-huh. Pero es que en la PYME, digamos, respecto a Europa, pero es que en las pymes es mayor. Es decir, ¿por qué? Porque tienen menos capacidad como para que aplicar una serie de principios tecnológicos que ayuden a la eficiencia del sistema productivo, ¿no?
Leíamos al inicio un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria que dice que si esta medida se lleva a cabo se pueden perder 273.000 empleos solo el año que viene, en el 2024. ¿Está usted de acuerdo que esto podría llegar a aumentar el paro notablemente?
Estoy de acuerdo de que eso no es bueno para el empleo y uh-huh. que probablemente si se junta, o sea, si lo dejamos todo permanente como está, que es como nos enseñaron en la universidad, uh-huh. en económica, está claro de que esto no es una medida positiva y que, evidentemente, en vez de producir empleo, lo que va a poder producir es desempleo. Ahora bien, ¿ese desempleo llegará a 273.000? Pues ya no sé, porque esto me someto a los buenos economistas que han hecho este estudio, que evidentemente lo son.
Desde la experiencia de Morrison ACPM, desde ese input de decenas de empresas que tienen ustedes cada día, ¿cuáles son los principales retos a día de hoy de las empresas españolas?
Pues mire usted, hay dos. Hay que pensar que la empresa, yo siempre lo focalizo mis reflexiones sobre la pequeña y media empresa. Uh-huh. Porque las grandes están en otro, como diría algunos, están en otra división.
En otra liga.
En la Champions League. Uh-huh. Y evidentemente las reglas son distintas. Pero si nosotros focalizamos el tema en la pequeña y media empresa, hay dos grandes retos. En primer lugar, la empresa, la pequeña y media empresa, está sufriendo un cambio generacional, es decir, los señores que crearon, los empresarios que crearon la economía en los años 70, perdón, en los años 70 y 80, se están jubilando, están desapareciendo. Por lo tanto, una de dos, o tienen continuidad, y si no la tienen, el riesgo es de que no la tengan, que es, es el mayor riesgo que en estos momentos tenemos, y por lo tanto, la desaparición de las empresas. Ese es un reto, la continuidad. Y la otra, otro, que también en la medida nuestra, de nuestras fuerzas y medios y del día a día, es el tamaño de nuestras empresas. Eso limita, el tamaño de estas empresas es pequeño. El número de trabajadores por empresa aquí es a lo mejor el 10% de las empresas en Alemania, de las pequeñas empresas en Alemania. ¿Eso qué pasa? Pues limita la capacidad de inversión, limita la capacidad de financiación, te dificulta traer el conocimiento y los buenos trabajadores a tu empresa, te dificulta la internacionalización, la proyección a los mercados exteriores, te impide adquirir de una forma sistemática las tecnologías avanzadas. Y, por supuesto, no tienes los recursos ni los conocimientos como para gestionar profesionalmente con una gestión estratégica y una planificación y un control de las actividades que realmente son los que te pueden ir indicando si vas bien o mal y cuáles son las medidas que tienes que tomar con el tiempo suficiente. Estos son los dos grandes retos. Es la continuidad de la empresa, que no se muera con el fundador, y segundo lugar, el tamaño de nuestras empresas. O lo variamos o siempre estaremos a la cola de la productividad y de la perspectiva de futuro.
Pues es el diagnóstico que hace el señor José Miguel Contreras, presidente del Consejo de Administración de Morrison ACPM. Señor Contreras, gracias por explicárnoslo aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Pues nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar lo que pienso.
Hasta pronto, gracias, un abrazo.
Muy bien, muchos saludos, adiós.